Sí.
Esta es una canción que es totalmente una ficción, porque los Beatles nunca estuvieron en la Unión Soviética como para escribir una canción cuyo título es De Vuelta en la Unión Soviética. Es la canción con la cual hemos comenzado aquí este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte. Te voy a contar la historia tras la canción, porque decir que incluso esta canción es de los Beatles tampoco es cierto, porque aquí, en esta canción, cuando se grabó, faltaba uno, y por tanto, no eran los Beatles, eran los Beatles menos uno. Eso te lo voy a contar ahora. Pero la razón por la cual traje esta canción, que es una de las pocas, y ahora voy a decir por qué es una de las pocas, que comienza con el sonido de la turbina de un jet. Esta es una de las pocas canciones que menciona a un 707, que fue durante muchísimo tiempo uno de los dos jets tremendos con los cuales el mundo comenzó a volar. Y después, al final de este programa, vamos a terminar con una canción que yo comencé hoy aquí en la mañana diciendo que estuve de visita aquí pues por la mañana hoy temprano, que y me encontré aquí con mi amigo Gilberto Reyes, y estuve diciendo que la canción con la cual voy a cerrar aquí hoy es una de las dos canciones que solamente, de los dos que hay en el mundo, que mencionan el 747. Y Gilberto me dice, esas precisiones tuyas que son terribles, porque tú no sabes si hay un niñito malgache. Malgache es el gentilicio de la gente que nació en Madagascar, que escribió en su ensoñación que quería volar en un 747 y escribió una canción dedicada al 747, y tú no lo sabes y estás diciendo desde aquí a Cuco que hay dos canciones solamente que sigue 747. Y me puse a pensar y tuve que mirarlo con un grado de tristeza en mi cara y decirle, tienes la razón. Malgachito Rodríguez, dice Viñolo, que se llama el niño. Tiene razón, ¿cómo yo voy a decir así con esa certeza? Y si acaso un niñito malgache de verdad escribió pues una canción, y yo no lo sé. Así que por tanto vamos a decir que es una de las dos canciones, o una de las tres, o una de las cuatro, para que nuestro amigo Gilberto Reyes no me diga estas cosas que son tan aleccionadoras y además para mí tristemente ciertas. Habiendo comentado eso, señores, ya déjame contarte de qué se trata el programa. Y sabes que tengo pasión por los aviones, yo sé que tú también. Este es un programa de dos, porque este año, 2019, marca el 50 aniversario, medio siglo, de uno de los aviones antológicos de la historia de la humanidad, que es el 747. Y también marca medio siglo el nacimiento, el primer vuelo, de otro avión también igualmente antológico, que fue el Concorde. Pero antes de llegar a ello, te quiero hacer la historia, primero, de cómo es que el mundo comienza a volar en aviación a reacción. De manera que antecediendo a esos dos programas que van a ser, acaso no serán mañana, puede ser que sea la semana que viene, no sé qué, pero va a ser este año porque este es el año que marca ese aniversario. Yo quiero primero comentarte que va a ser muy interesante para los apasionados de la aviación e incluso para quien no, la historia de la aviación a reacción, que sin duda planteó un panorama totalmente nuevo y distinto en el mundo de la aviación. O sea, se volaba de una manera antes que llegasen los jets, que es como se le dice en inglés, aviones a reacción, cuando parecía que era una fantasía, que solamente los jets, los aviones con turbinas, era una cosa solamente para los aviones militares, y eso comenzó a llegar al mundo civil, parecía una fantasía, pero fue cierto. El caso es que sí, se volaba de una manera con aviones de hélice y se volaba de otra manera, y planteó hasta el día de hoy, es el panorama en que tú y yo y todo el mundo vuela. Pero ya tú y yo somos de otra época, francamente, la generación de nuestros padres, en aquellas personas que tuvieron la fortuna de volar, son las que pudieron ver este mundo doble, gente que voló en aviación de hélice comercialmente como pasajeros y después gente que terminó volando pues en aviones a reacción. Y el tema por eso es que antecediendo o sirviendo como de presentación a ese par de programas que haremos más adelante con la historia del 747, el Jumbo Jet, y también el de Concorde, que de hecho ya ninguno de los dos vuela, yo no sé si El 747 está volando todavía en una versión más contemporánea, que es el 800, y lo tiene algunas líneas. Pero el 747, el clásico, el original del año 69, ya casi nadie lo tiene. E incluso el 400, que fue muy exitoso, ya Estados Unidos, por ejemplo, ninguna línea aérea americana lo tiene. La última línea aérea americana que lo retiró fue Delta, y lo hizo en noviembre del año pasado, de manera que ya no hay manera que uno pueda volar un 747 en una línea aérea americana. Las europeas todavía lo utilizan. Aquí a Miami, por ejemplo, aquí viene pues a British Airways, que lo tiene, y Iberia, tú sabes que volaba a Cuba con un 747 y todo eso, pero bueno. Te voy a contar hoy aquí, que es muy interesante, te voy a contar la historia de los jets, de cómo es que se llega a volar ahí primero, y además la importancia de por qué los jets cambiaron todo. Y no solamente cambiaron a volar, sino que los jets incluso son los que matan cuando comienzan a volar ya en el año, vamos a decir que en el año 60. Empieza antes, pero vamos allá a colocar un número redondo, que es la década de los 60. Matan incluso, todavía hasta el año 60, en el caso de América, de Estados Unidos, de Europa, muchísima gente utilizaba todavía el viajar a Europa, los transatlánticos, o sea, en barcos, y los jets son los que matan eso, de manera que hoy día el negocio este de los barcos se ha quedado, y tú lo sabes seguramente, en Cuba, se ha quedado solamente para los llamados los cruceros de turismo, que yo sé que están visitando La Habana y otros puertos de Cuba recientemente después de esta política de deshielo. Pero te voy a contar aquí hoy la historia de los aviones jet, y junto con eso, puntualmente, dos que fueron antológicos, que son el 707, que se menciona en esta canción de los Beatles, y el otro fue el DC-8. Eran realmente tres Villalobos. El otro era el Convair 880, tremendo avionazo, pero sin embargo el 880 se vendió menos, solamente se fabricaron 65 unidades. No todas las líneas aéreas lo tenían. Delta tenía un 880, tenía algunos 880. De hecho, uno de los Convair 880 de Delta es el avión que después compra Elvis Presley y lo voló a su avión personal. Y ese avión se encuentra hoy día en exhibición, que se llama Lisa Marie, y la matrícula es N800EP. Y el avión se encuentra enfrente, cruzando ahí en Memphis, frente a la casa de Elvis, que se llama la mansión esta de Elvis. Pues frente a la mansión de Elvis se encuentra allí justamente el avión detenido allí, parado en el museo allí. Bueno, pero te estaba contando de la canción esta de los Beatles, porque esta canción Back in the USSR, una canción que no es histórica para nada, y comienza con el sonido de la turbina del avión y menciona que hizo un vuelo en VOAC, en la BOAC, como se decía en Cuba, de Miami a Moscú. La BOAC, de hecho, ya no existe, era la British, no me acuerdo exactamente, creo que era British Overseas Air Company. Era la aerolínea que después deviene British Airways, era la gran aerolínea británica, y la BOAC ya no existe. Para la gente que tiene memoria y veía los comerciales en las revistas Selecciones, recuerdan la BOAC. Pero la canción realmente es una ficción, porque realmente los Beatles, durante la época de ellos, que era la época del comunismo, los Beatles nunca visitaron la Unión Soviética, y la canción dice de vuelta a la Unión Soviética. Pero para terminar, esta canción que pertenece al álbum Blanco, de hecho es la primera canción con la cual arranca el disco, esta canción del año 68 es una canción en la cual ya en esa época ya había muerto Brian Epstein, o sea que este programa se va haciendo de muchos recortes y retazos. Ya había muerto Brian Epstein, que era como ya para esas alturas, no solamente era el manager de la agrupación, sino que era el elemento cohesionador que permitía, o sea, era como el tapahuecos, que las fisuras que después comienzan a manifestarse, las rajaduras en el grupo que terminan con la disolución del grupo, pues si Brian Epstein hubiera estado ahí, quizás o las hubiera evitado todas, o se hubiesen demorado mucho más tiempo en aflorar. No está Brian Epstein, y la banda comienza a caerse a pedazos y comienza a producirse problemas interpersonales entre ellos. Y justamente grabando el álbum Blanco fue que Paul le dice a Ringo que debe tocar la batería de cierta manera, lo requiere como si fuese el jefe de la agrupación. Ringo se molesta y se va y abandona el grupo con la pretensión de no volver más, lo cual no ocurre. Él regresa, los Beatles terminan deshaciéndose, como tú bien sabes, en el año 1970. Pero nada, él regresa, lo convencen y él regresa. Pero ¿qué ocurre? Que cuando van a grabar Back in the USSR, Ringo no está. De manera que quien toca la batería en The Back in the USSR no es Ringo, sino que la toca Paul McCartney. No le quedó más remedio que sentarse y tocar la batería. Por tanto, de esta canción y otras tantas, no es la única. A veces decir que es los Beatles, no es históricamente acertado. Dejando eso ahora ahí, porque la canción menciona el 707, las canciones que tenemos aquí todas hoy, las cuatro canciones de Cortinas de Entrada y Salida, tienen que ver con el mundo de la aviación y tienen que ver con el mundo de los aviones a reacción. Primero, para hablarte, la idea del hombre de que hubiese turbinas en vez de aviones con motor de hélice, con motor de explosión o turbohélice, como viene un poco después, que la ala larga se basa en turbinas, comienza en la década de los 20. Hay dos, hay un inventor por lo menos que es Frank Whittle, que era inglés, que era un oficial de la RAF, o sea, la Royal Air Force, o sea, la Real Fuerza Aérea Británica, que desarrolla el concepto del motor a reacción en el año 1928, pero la primera vez que el mundo ve un avión a reacción es gracias a Ernst Haeckel, que era este ingeniero aeronáutico alemán que fabrica el primer avión a reacción, que si tú lo ves ahora te parece muy modesto, y por supuesto era un avión de guerra, era un turbojet, y era el Haeckel HE, porque él utilizaba para identificar como los soviéticos, que eran los Tupolev, se llamaban Tu, y los Ilyushin se llamaban Il, y los Antonov se llamaban An. Haeckel utilizaba su primera sílaba para definir sus aviones, y ese avión fue el Haeckel 178, o sea, el HE-178, que voló por primera vez el día 27 de agosto del año 1939. Pero la primera vez que un jet como tal, por supuesto que en el mundo de la guerra, como avión militar, voló de manera efectiva a nivel de producción, aunque lo hizo limitadamente, pues fue al final de la guerra, fue en el año 1944, en abril, y la guerra se acaba ya en mayo del año 45, fue también a través de Alemania, la famosa Messerschmitt, el famoso ME, el Messer-262, que lo utilizó Alemania nazi, lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Lo que pasa es que utilizó muy poco ese avión, cuando se le iba a volar no había manera que nadie le pudiese derrotar, porque era un avión muy rápido comparado con los aviones de hélice en aquel momento, y por supuesto que era un caza. Ahora bien, los soviéticos siempre han alardeado que el primer avión a reacción del mundo, los soviéticos que siempre tenían la costumbre que eran los dueños de todo y eran los que habían sido pioneros de todo, lo cual en algunos casos es cierto, el primer satélite sí es verdad, el primer hombre en el espacio que fue Gagarin, pero de lo demás, la mayoría de las veces es un cuento. En el caso de la aviación, ellos siempre han alardeado que el Tupolev 104, el Tu-104, o el Tu-104, como dice alguna gente, no el 144, que era el supersónico, el Tu-104 fue el primer avión, el avión primera comercial a reacción del mundo. No es cierto. El primer vuelo del Tupolev 104 fue el día 17 de junio del año 1955, como avión de prueba. Era un birreactor, un avión que tenía un reactor en cada ala, un avión de distancia corta, tampoco era un intercontinental. Y la primera vez que sí ya voló oficialmente como avión de línea fue bajo Aeroflot, eso fue el día 15 de septiembre del año 1956, y fue en un vuelo que fue de Moscú a Irkutsk. Y lo que el propósito del avión era reemplazar al Ilyushin 14, el I-14 que Cubana tenía. Y este avión, el Tupolev 104, del cual se fabricaron solamente 201 unidades, se fabricó entre el año 1956 y el año 1960. Hay un detalle que sí es antológico en el caso del Tupolev 104, que en el año 57 hubo una aerolínea que tú conociste que volaba a Cuba, que era la Chesa, la aerolínea checoslovaca, que todavía existe y yo he podido volar ahora. Está asociada a la sombrilla que se llama SkyTeam, bajo la cual se encuentra Delta. Hoy día las aerolíneas tienen sombrillas, son asociaciones, y la Chesa está en SkyTeam. Hay varias, está OneWorld, es una sombrilla, la otra sombrilla es Star Alliance, y esta sombrilla, que es la que está Delta, está Aeroflot, está Chesa, están las líneas aéreas chinas, está Vietnam, está Alitalia, está Air France. Chesa está bajo hoy día en el capitalismo, en una república checa capitalista, está bajo esa sombrilla. Pero la Chesa, tú sabes, era una línea de la época comunista de Checoslovaquia y que volaba a Cuba con el 62. Y el detalle antológico está que la primera aerolínea que tuvo una flota total con aviones de reacción fue Chesa, y eso fue gracias al 104, al Tupolev 104, porque tenía la ruta que era Praga-Moscú y lo hacía con el Tupolev 104, un avión como las cosas de los soviéticos, muy gastador y además loquísimo, en el sentido que un avión como ese tenía la tripulación, eran 7 tripulantes, o sea, tenía piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, navegante, no sé qué cosa más, y uno que me imagino que traía papitas fritas, porque 7 tripulantes, no son las hermosas, 7 tripulantes metidos en la cabina, una locura era aquello. Pero bueno, pero no es el primer avión, porque el primer avión de reacción del mundo explotado, usado comercialmente, fue el Comet de Havilland, de lo cual en Cuba no se habla. que era el Comet, hecho por la compañía de Havilland, el modelo, el Comet de Havilland DH-106, que voló la primera vez que voló fue el día 27 de julio del año 1949, por tanto no es el Tupolev 104, que repito, voló la primera vez, primer vuelo de prueba, el 17 de junio del 55, repito, y vuela por primera vez comercialmente en el año 56. Mientras que el Comet de Havilland lo hace primero en el 49 y ya para el año 50 estaba volando bajo BOAC como un avión comercial. Lo que ocurrió fue que este avión, que cuando primero comienza a volar fue internacional, primero lo hacía ahí en Inglaterra, y por la primera vez que ella lo hizo de manera de ruta internacional fue el día 2 de mayo del año 55 y voló una distancia lejos, voló desde Londres a Johannesburgo, en, eso es en Sudáfrica, y era un avión tremendo, era un jet a todo dar, de verdad, aunque tenía casi 100 pasajeros. Y este avión, fíjate, lo retiraron de volar, claro, no volaba de manera así estable, pero terminó volar en, lo retiraron el día 14 de marzo del año 1997, lo que sea, muy de una manera muy, volaba de una manera no así regular, pero ahí fue cuando lo retiraron. Y lo que ocurre fue que la propaganda que había en Cuba era que el 707 de Boeing era el ataúd volante, porque se caía, lo cual no es cierto. Al que le endilgan el nombre este terrible, este epíteto del ataúd volante, fue al Comet de Havilland, porque el Comet de Havilland sí tuvo accidentes terribles que se deshacían en el aire. Y no se deshacían en el aire por los motores, como temía la gente, que era una reacción que tenía turbinas en las alas. No, se deshacía porque era un avión que ya volaba con cierta velocidad, a cierta altura, y lo que pasa es que tenía problemas estructurales. Y sobre todo que era que la vibración lo deshacía en el aire, y sobre todo que era por fatiga de metal, y sobre todo por el hecho de que tenía, por eso que después lo corrigen, tenía ventanillas cuadradas, como el IL-14, y las ventanillas cuadradas después terminaron en el mundo de la aviación retirándolos por esta razón, porque un avión de hélices que vuela a menos velocidad y todo eso, bueno, pues es tolerable. Pero la forma cuadrada de una ventanilla, que es lo que pasaba con el Comet de Havilland, cuando el avión comenzaba a vibrar por los vértices del cuadrado de la ventanilla, el avión se comenzaba a rajar por ahí. Y al rajarse se deshacía en el aire, era terrible. Hubo varios accidentes y finalmente estos accidentes terminan condenando la historia de explotación comercial del Comet de Havilland, y a ese es el que se le comienza a decir el ataúd volante. A pesar de lo cual, después lo arreglan. El problema se acaba, pero ya su reputación estaba marcada. Como esto que pasó, yo lo mencioné el otro día con el asunto este de lo de... lo del Boeing 727. Pero le corrigieron el problema de la vibración y sobre todo le trajeron un cambio que era muy importante. Le pusieron ventanillas ovaladas. Y al poner ventanillas ovaladas, pues bueno, por supuesto que se acabó esa dificultad. Ahora bien, este es el panorama este. Esto comienza a pasar y en esa época el Comet tenía una solución que es la que tenía el Tupolev 104, que después Boeing abandona, y abandona el DC-8, que fueron los primeros airliners comerciales a reacción del mundo, que era que estos aviones tenían, y era una buena idea, que es que tenían, porque aerodinámicamente era mucho mejor, tenían las turbinas, formaban parte del ala, dentro del ala estaban metidas turbinas. El 104 tenía dos, una a cada lado. El Comet de Havilland era un cuatro reactor, tenía dos y dos. Pero decidieron que las turbinas, por su esencia, porque se calentaban y todo eso, y como el combustible habitualmente va en las alas, era mejor separar las turbinas de las alas para que no estuviesen en contacto con los tanques de combustible, y por esa razón es que los jets, cuando comienzan a funcionar, que son el 707 básicamente y el DC-8, le ponen sobre unas extensiones metálicas las turbinas bajo las alas, pero no exactamente bajo las alas, como el caso 737 que comentamos el otro día, sino que están extendidas hacia adelante, porque si se la pones debajo del ala, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que tienes que meterle un tren de aterrizaje muy alto, muy largo, para que pueda salvar el espacio que ocupan las turbinas. Por tanto, se le colocan estas estructuras, que lo que hacen es que proyectan las turbinas hacia adelante, hace que las turbinas queden más bajas, lo cual para el mantenimiento es mejor, no hay que usar escaleras, y por otra parte no hay que hacer un tren de aterrizaje tan largo, que siempre es más incómodo, siempre es más frágil, y por otra parte, también cuando lo saca el avión en vuelo, pues los trenes de aterrizaje realmente pueden quitar hasta 30% de la fuerza aerodinámica del avión. De manera que la solución es a las turbinas metidas en el ala con los jets americanos, se acabó. Vamos a salir de aquí ahora con esta otra pieza que tiene que ver con el mundo de la aviación, que es Jet, de Paul McCartney, que se llama Jet, simplemente coincide con los jets. Sin embargo, Jet no tiene nada que ver con un avión. Jet era un perro que tenía Paul McCartney. Esta canción maravillosa del año 74, Dinámica, y con ella vamos a pasar al próximo segmento ahora, en el cual te voy a contar la historia de cómo es que se comienza a volar aeronáuticamente con las turbinas, y la historia del 707 y del DC-8. Vuelvo contigo en apenas segundos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, punto de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien es secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, estamos aquí, vuelve, señores, con Steve Miller Band, esta canción que se llama Jerry Reiner, esta canción del año, creo que 77, qué bien. Aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, hoy alada, La Barbacoa de Pepe, volando reacción, ¿eh? Y tu amigo Pepe Forte, haciendo aquí hoy en Radio Televisión Martí la historia interesante de los Jets, de cómo comenzó el mundo a volar a reacción, lo cual configuró totalmente el modo en el que el mundo volaba. Y este programa es uno de dos partes, porque este año 2019 son los 50 años, medio siglo, del lanzamiento, del estreno de dos aviones antológicos. Uno es el Boeing 747, ese avión que es el Jumbo Jet, que es un avionazo tremendo, que ya está también pues prácticamente en retiro, menos la actualización que tiene con el que se llama el 800, que es más grande. Y la historia del Concorde, un avión fascinante también que este año cumple 50 años. Que de hecho además va a ser muy interesante ese programa, porque el que mata de alguna manera al Concorde es el 747. Sin pretenderlo, fue casi como que de carambola. Eso no soy, eso va a ser más adelante. Pero para llegar ahí yo quiero que tú comprendas cómo fue que se llegó ahí y cómo es que comenzamos a volar a nivel de reacción, porque primero no se volaba así. Cuando se inventan los aviones y el hombre comienza a volar y todo eso, además el mundo de la aviación comercial, aunque por ejemplo el primer vuelo que tiene Estados Unidos de aviación comercial, que fue en el trimotor Ford, que fue un avión importante, que yo he podido volar el trimotor Ford, que es el año 29, incluso hay un video, que tiene acceso a la página mía de YouTube, yo tengo un documental que me dice, hay un video de mi experiencia de vuelo en el trimotor Ford, hace 2 años ya de esto. El primer vuelo internacional de Estados Unidos fue a Cuba. Cuba siempre está, señores, ahí. Qué bien, ¿eh? Qué cuánto nos alegra. Nuestra querida nación, no el gobierno, ni el país actual, sino la nación. El primer vuelo internacional de Estados Unidos fue justamente aquí en Miami, en La Habana, en un trimotor Ford. Y ahí comenzó el mundo a volar, pero por supuesto que el asunto de la aviación comercial es después de la Segunda Guerra Mundial. Porque te parezca mentira, una cosa que era importante, tú puedes tener el avión, pero si el avión no tiene dónde salir, no tiene dónde llegar, que son los aeropuertos, todo se traba. De manera que el desarrollo de los grandes aeropuertos, que es otro programa que Jamaica no toco, te voy a hacer la historia de los aeropuertos y además hacer un paseo por los grandes aeropuertos, los cuales afortunadamente con mi afán de viajar he estado casi en casi todos los aeropuertos importantes, tanto los americanos como los aeropuertos del mundo. ya hay algunos que tienen historias fascinantes, hasta que los aeropuertos no comienzan a proliferar, la aviación no puede, pues, también de alguna manera mejorar. Es la razón por la cual las primeras veces que el hombre comienza a volar comercialmente lo hace con hidroplanos, porque no existía la disponibilidad de aeropuertos como hay ahora. Por tanto, eran aerobotes, y los aviones los que hacían era que acuatizaban. Por ejemplo, aquí en Miami estaba la terminal donde se encuentra hoy el ayuntamiento de Miami, era la terminal de los hidroplanos de Pan American, y se encuentra ahí en Coconut Grove. Ahí. Quien visita Miami lo ha podido ver. Sacado la guerra, este fenómeno comienza, y comienza, por supuesto, con el DC-3, con un antológico que tuvo Cubana. Cubana tuvo DC-3, después viene el DC-4, el DC-7. Boeing hace también, por su lado, hace el Boeing el 307, después hace el 337, y se comienza a volar en el mundo con hélice. Y eso comienza poco a poco a funcionar, el Constellation. Esos aviones tuvo Cubana. Cubana tuvo DC-3, tuvo creo que DC-4, tuvo Constellation, que era un cuatrimotor importante, bonito, con esa cola, que eran tres colas atrás, todo eso. Pero ¿qué pasa? De pronto comienza la aviación a reacción, en la cual, según te estaba contando, comienza este fenómeno, los aviones a reacción en el mundo militar, ya en la Segunda Guerra Mundial lo hay, se acaba la guerra, y realmente la aviación a reacción comercial comienza a ensayarse en los años 50, de manera que ya para el año 60, con los vuelos, por ejemplo, que es lo que tengo aquí, de las notas que tengo aquí para ti, la primera vez que vuela comercialmente un DC-8, que es uno de los grandes cuatrirreactores importantes, porque hubo dos grandes titanes, que fueron el DC-8 y el Boeing 707. La primera vez que pasa eso, pues pasa con el DC-8. El vuelo ocurrió el día 18 de septiembre del año 1959, y la primera aerolínea que utilizó DC-8 fue Delta Airlines. En el caso del Boeing 707, la primera vez que vuela a nivel experimental, porque con el DC-8 hubiera pasado igual, primero voló de manera experimental, que es cuando se certifique todo eso, y después vuela el avión comercialmente. Con el Boeing 707, que Douglas comienza a trabajar de manera secreta en el avión, sin decírselo a nadie, y Boeing también por su parte. De manera que ya para principios de los años 50, el experimental de Boeing se llamaba Dash 80, y ya esto ocurre en el año 54, es que el avión ya está hecho y todo eso. Sin embargo, la primera vez que el Boeing 707 vuela para que fuese certificado, pues fue en el día 20 de diciembre del año 57. Y después, finalmente, vuela la primera vez en octubre del 58, lo hace ya con Pan Am, con Pan American, y lo hace despegando desde Washington. Y por supuesto que ahí se encontraba Juan Tripp, que es un hombre muy importante. Juan Tripp era el fundador de Pan American. Pues hay una relación entre los fabricantes de aviones y las aerolíneas, que son las que terminan mandando. Bueno, y así fue como pasó esto. Y ahí, bueno, después el Boeing 707, la primera vez que vuela internacionalmente, lo hace desde el aeropuerto de New York al aeropuerto que se llamaba Ariwal en esa época, antes que se llamara Kennedy, vuela a Le Bourget. Le Bourget, que era el gran aeropuerto que tenía París. Y eso lo hace el día 26 de octubre del año 1958. Después, por supuesto, que viene el Orly, que es un aeropuerto modernísimo que tiene Francia, y después viene, que es al cual yo voy, que es el Charles de Gaulle, que es mucho más moderno. Pero todo este fenómeno comienza, y ya cuando comienzan los años 60, ya está el fenómeno este de los años 60, que es el fenómeno de la aviación a reacción, que mata a la aviación de hélice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la aviación a reacción, en primer lugar, mata a los aviones de hélice? Porque los aviones de hélice, que eran más ruidosos, eran más lentos y tenían menos autonomía, tenían que volar haciendo escalas. La aviación a reacción ya lo configura todo. ¿Por qué? Porque se trata de aviones que tienen turbinas, que son más rápidos. Que además, hay un detalle interesante que quiero subrayar, que te quede claro. Los aviones hoy día son más lentos que lo que eran antes. Esta tríada, primero que te conté, que después entonces comienza a hacer aviones más pequeños, después viene el 727 y viene el 737, cual conversamos el otro día, DC, Douglas hace el DC-8, hace el DC-9, después comienzan a crecer y van aviones más grandes, que son el 747, y después en el caso de Douglas hacen el DC-10 y así. Pero en esa época, aunque te parezca mentira, o en la época de ahora, aunque te parezca mentira, los aviones de hoy día son más lentos que esos primeros aviones de reacción. ¿Por qué? Porque a las aerolíneas hoy lo que les interesa es tener turbinas más eficientes y por tanto que les haga gastar menos en combustible y eso trae como consecuencia que los aviones son más lentos. No son mucho más lentos, pero son más lentos. Por ejemplo, para que hagas idea, estos tres aviones eran unos cohetes los tres, eran rapidísimos. Sobre todo el Convair, el 880. El 880 llegaba a volar a 990 kilómetros por hora, que era 0.85 Mach. Mach era el marcador de la velocidad del sonido, que es lo que sería un avión sónico, y quien rebase eso es lo que se llama avión supersónico. O sea, ese avión era casi sónico, rapidísimo. Ya ningún jet vuela a esa velocidad. Y los otros dos, tanto el 707 como el DC-8, volaban. Este era 990 kilómetros por hora, 990 al 880. Y los otros volaban sobre 895 kilómetros por hora, que eran rapidísimos. Esas velocidades no existen ya. Por supuesto, eran aviones ruidosos. La turbina es una de las cosas más ruidosas que ha hecho el hombre, con ese sonido agudo penetrante. Es la razón por la cual se les coloca, a costa de que el avión sea más lento y sea más ineficiente, se les coloca los llamados amortiguadores para que haya menos ruido. Por supuesto, los americanos, como siempre con su tecnología, y preocupados porque este es un país en el cual la gente se queja, y cuando la gente se queja, las instituciones bajan la cabeza, porque aquí sí hay democracia. Que democracia significa no solamente la parte política, sino significa, democracia significa el poder del pueblo. Y aquí la gente, si aquí sí hay democracia, la gente sí se queja, y si una vecindad se queja de que el aeropuerto que está en su vecindad es ruidoso, pues el aeropuerto tiene que correr y tiene que limitar vuelos o mudarse el aeropuerto lugar, o se le exige a los aviones que los aviones sean más silenciosos. Y por esa razón, los soviéticos le importaban tres pepinos, y eso lo sabe la gente en Cuba. Por eso que estos aviones americanos se les colocaba amortiguadores de ruido que habitualmente los soviéticos no lo tenían. Por ejemplo, yo tuve un amigo que vivía allí en La Habana, en las cercanías del reparto Nazareno, y cuando Cuba comenzó a volar el IL-86, y era verdad, yo iba a su casa y lo veía, él me decía que el IL-86, cuando el avión pasaba, la vida se paralizaba. El IL-86 era ruidosísimo, metía un ruido espantoso, pero a los soviéticos no le importaba. Aquí hay que poner amortiguadores. Y por otra parte, también trabajaban en que estos aviones tuviesen una trepada aguda para que en la salida se elevasen muy rápidamente, para que no importunaran ni mortificaran a las personas debajo en las barreras con su ruido, cosa que a los soviéticos tampoco le importaba. Por tanto, los aviones americanos todos tienen tremendas trepadas. Ahora bien, lo interesante que quiero que sepas esto en antelación al programa que te voy a hacer del 747 y el Concorde, que son dos, un programa que va a ser muy importante, es el hecho de que la aviación a reacción plantea, en primer lugar, aviones más veloces, de más rango de vuelo y que vuelan a más altura. Y por tanto, son aviones con otra dinámica. Y otra dinámica que significa que gracias a las turbinas y a estas cosas que te estoy comentando, el avión tiene que cambiar su anatomía. Y por eso, por primera vez, viene el fenómeno de las alas hacia atrás. En el caso del 707, las alas en 35 grados hacia atrás, y en el caso del DC-8, las alas en 30 grados. Eso trae una configuración distinta y, por tanto, entrenamientos distintos y las dinámicas de balanceo del avión y centro de gravedad tiene que cambiar, porque un avión que no tenga las alas rectas tiene entonces la tendencia que se va de punta, baja la nariz, y entonces hay que modificar el avión para que el avión no caiga pues en esa posición de vuelo. Por tanto, demandaba otra ingeniería tremenda estos aviones. De modo que cuando estos aviones comienzan a trabajar con querosina, los aviones de explosión trabajaban con gasolina, y la gasolina, que es lo que se llama avgas, que es la gasolina de aviación, es más cara, y los aviones son más irrentables porque gastan más. Una de las cosas que hace que los aviones a reacción sean más populares es el hecho que al trabajar con querosina, que es lo que en Cuba llamamos luz brillante, es mucho más barata de producir y es más eficiente. Es lo que pasa con los motores diésel y lo que pasa con la gasolina. Aunque en el caso motor diésel, lo que lo hace eficiente no es exactamente el combustible, sino el modo en que comprime, que el diésel no comprime combustible. El diésel lo que hace es que comprime aire e inflama la mezcla con el diésel, mientras que la gasolina, el avión o el motor de gasolina sí comprime gasolina. Pero aparte de eso, entre eso y lo otro, habitualmente la querosina, los motores que trabajan con querosina son más eficientes. Por tanto, que esta aviación lo revoluciona todo, y que entre las cosas que hace, ¿qué es lo que pasa? Al poder tú cruzar entonces, sobre todo que era la gran batalla desde la época de Lindbergh, que era cruzar el Atlántico de manera rápida, sobre todo con el vuelo clásico que es New York-París. Después, bueno, te muevas a donde quieras, pero básicamente la gran obsesión del mundo era las dos grandes capitales del mundo, que lo siguen siendo, que es New York y París, hacer esa distancia, hacerle menos tiempo y hacerla sin escala. Y los aviones de reacción son los que garantizan esto en vuelos de aproximadamente promedio 8 horas, que es una cantidad de tiempo que hoy día ahora, yo que vuelo tanto esas 8 horas, se me hace más insufrible, menos cuando me vuelo a Asia, que estoy volando en el avión, ¿qué te cuento? Vuelos de 12. Yo estuve una vez en un vuelo de Atlanta a Dubái, fueron 17 horas dentro del avión, intolerable. Intolerable no, porque tú llevas tu música, está la programación en el avión, te entretienes, pero hay el momento que ya no sabes más qué hacer. Pero cuando te pones a ver 8 horas de vuelo en Europa, sobre todo cuando la gente volaba, era hasta 18 horas de vuelo con escala, con avión de hélice, y de pronto a reacción volar 8 horas, pues fuera una panacea. De manera que todo el mundo este del volar se transforma. Y hoy día, yo no sé si tú lo sabes, posiblemente sí, yo lo veo. Yo sigo todavía tratando de volar elegantemente. Habitualmente por mi estatus de vuelo en las aerolíneas, a mí casi siempre me colocan en primera, 90% de las veces. Yo disfruto volar y yo me hago la idea que estoy en el año 64, cuando yo era un niño, y vuelo de esa manera, eso. Pero yo veo hoy día la gente, yo habría de hacer lo que hace todo el mundo, que yo veo a la gente volando en chancleta, en short, en t-shirt, la gente, incluso internacionalmente, a mí no me gusta. Pero bueno, hoy día se vuela muy cómodo, pero al punto que voy, que esta época, que es la época gloriosa esta, que es la época de los jets, que es el 707, el DC-8 básicamente, es lo que se llamaba el glamour de volar. Si tú quieres ver eso, si tú te buscas la película esa que se llama Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, que es la película esta de Spielberg, que la hace, trabajan Tom Hanks y trabaja DiCaprio, que DiCaprio es un falsificador. De ahí, acuérdense las cosas que él falsifica incluso personalidad, y él se hace pasar por piloto de Panam. Y es aquella época maravillosa en que cuando se volaba internacionalmente, los hombres volaban detrás. Ese panorama dura todavía, ese panorama de glamour al volar demora todavía, existe hasta los principios de los 70. En que, sobre todo los 70, que eran las mujeres con las minifaldas y los zapatos aquellos bellísimos y los hombres abrigados y todo aquello. Y más atrás, las mujeres con las faldas tipo A y vestidas elegantes y los caballeros con sombrero y todo aquello. Había un glamour en el volar, que eso ha desaparecido en el modo que la gente vuela ahora. Y yo extraño muchísimo esa época y eso se ve en esa película. Y la gente, por ejemplo, los hombres volaban en traje. A los niños se les daba ropita nueva. Las mujeres volaban con vestidos de estreno. Había un swing y una maravilla y un sabor al volar que se ha venido perdiendo. Y todo esto, quien lo plantea realmente, quien lo dibuja, es este panorama de qué? Pues el panorama de los jets. Los jets son los que de verdad lo cambian todo por la velocidad, cruzar el además, cambian además las terminales. Las terminales tienen que ser distintas, es que nacen los que llaman en Cuba los dedos o los fingers, que son los corredores telescópicos, que aquí se llama jetways, y lo cambia todo. Los uniformes de las aeromosas también cambian. Ahí viene toda esta, que trae incluso estilistas. Hay online, el otro día Delta cambió el otro día el uniforme, recientemente, hace como un año, y pusieron en el video de seguridad que ponen en el avión, y yo lo tengo en la casa grabado, lo bajé de YouTube. Hay un video que colocaron en ese momento en que se ve el paseo por los uniformes que tuvieron las aeromosas de Delta en un periodo como de 40 años. Y es tan bonito porque sobre todo en los 60, tú ves los cambios, los 60 llegaron a cambiar los uniformes como cada 3 años. Y los uniformes de las aeromosas eran uniformes espectaculares. Ya eso cambió. Hoy día, no me refiero a los uniformes, sino a esto que voy ahora a mencionar a continuación, que es un programa que voy a preparar para ti. Yo hice hace un tiempo, hice un programa dedicado a las aeromosas. Y la historia de las aeromosas es muy interesante porque, por ejemplo, las aeromosas al principio, cuando comenzó la aviación, y ese programa te lo voy a hacer aquí, ya Mike lo anotó, las aeromosas tenían que ser enfermeras graduadas, mi hermano. Enfermeras tenían que ser. Y una época, ya hoy día, por razones de... Las aerolíneas asiáticas sí lo exigen todavía. En Estados Unidos ya no pueden hoy día eliminar a una muchacha que no sea lo que se considera patrón bonito, como era Panam. Tenían que tener una estatura, ahí más o menos con una diferencia, una pulgada, algo así, un peso, se engordaban, las echaban. La mujer, había un board, un buró que las escogía. Hoy día eso no puede porque se considera discriminación. Si una hermosa aplica y la hermosa está pasada de peso, pues no importa. La única cosa que hay restricciones con el asunto de la estatura para que lleguen arriba a lo que son donde van las maletas ahí, pero fuera de eso no pueden discriminar a nadie. Pero todo este panorama bonito, incluso que las hermosas parecían modelo, acuérdate que cuando había en tu barrio un tipo diciendo, fulano está saliendo con una hermosa, el tipo era envidiado, porque las hermosas eran bellísimas, las ropas eran de estrenos, todo eso. Y todo eso lo crean los Jets, y exactamente el 707 y el DC-8 son dos aviones que los revolucionaron todo. Por ejemplo, la primera vez que los aviones dejaron de tener, que era, ya eso era más costoso porque había que lavar, que tenían cortinillas para la sombra de la ventanilla, el 707 las elimina y coloca lo que existe todavía hoy día, que es esta laminita plástica que se oculta en la ventana. Eso nace con el 707, y hoy día el 787 tiene lo que tiene Mercedes-Benz en el sunroof, en la claraboya en el techo, que los carros caros que tú aprietas un botón y ese botón oscurece la ventanilla. Eso tiene hoy día el 787. De manera que este es el panorama que te digo, que esto mató también los viajes por barcos. Los aviones a reacción mataron ese panorama y configuraron un panorama que existe hoy día, a pesar de que dice Alarcón que si todo el mundo volara se produciría una trabazón en los aires que fuera terrible. Qué pena me da. Yo si fuera mi familia, yo lo negaba. Te juro por Dios que lo negaba. Yo nunca tuve un tipo tan bruto en mi familia. Qué tipo, horror. Bueno, dejemos eso. Yo no quiero arruinar el programa con esa mención cara, se me ocurrió hacer al final del día. Pero para que él lo sepa, ¿no? Que eso es lo que piensa el mundo entero de él. Eso lo va a perseguir toda la vida, eso que dijo él. Nos vamos aquí ahora, en anticipación del programa que viene, con esta pieza que a ti te gusta, de Albert Hammond, que se llama Never Rains in Southern California, Nunca Llueve en el Sur de California, que es una canción que no tiene que ver con los aviones. Lo que ocurre, que es, para mortificar a Gilberto, es una de las dos únicas canciones que menciona el 747. Y la otra canción es Breakfast in America, del grupo Supertramp, con Never Rain in Southern California, que menciona, dice Jumbo. Dice, en un vuelo a la costa oeste, en un Jumbo. Esto es en anticipación al programa que dentro de poco te voy a hacer, dedicado al cincuentenario del 747 y del Concorde, que por cierto es una canción de Frank Purcell que se llama Concorde. Gracias y bye bye.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo
los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia, tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Entre paréntesis. Hoy tenemos muchas cápsulas de interés en un solo segmento. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pista de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano General Purpose, fonéticamente GP. Una persona ríe unas 15 veces al día. El 95% de las personas cree conducir un auto mejor que cualquier otro. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y lo enterraron al siguiente día, el mismo en que murió Shakespeare. La palabra cementerio proviene del latín que significa dormitorio. En castellano antiguo, no existía el sonido de la J. La zona de México, conocida como Yucatán, se llamó así porque después de la conquista, los españoles le preguntaron a un indígena cómo se llamaba aquel lugar y el indio, temeroso, les dijo Yucatán, que en su lengua significaba yo no soy de aquí. ¿Qué les parece?
Les habló Ernesto Morales Alpizar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.